RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. La Taberna del Puerto. Con Germán García Tomás.
Muy buenas noches, son las 9, las 8 en Canarias y en cita puntual abre nuestra Taberna del Puerto en Radio Clásica, el espacio para la música española y la música no española interpretada por nuestros intérpretes nacionales. Hoy con Ángel Arias, como siempre en los mandos técnicos, y quien nos habla ante el micrófono, Germán García Tomás. En el espacio de esta noche tenemos una taberna de cámara en la que los instrumentos de viento, especialmente el oboe y el corno inglés, tendrán mucho protagonismo. Empezamos con agenda internacional de nuestros artistas nacionales. El próximo 5 de septiembre, de hoy en dos días, el violinista Javier Comesaña, el pianista Juan Floristán y el Azahar Ensemble, que es un quinteto de vientos, van a compartir escenario en el Rheingau Music Festival, que se celebra en la localidad de Geisenheim, en Alemania. Un aire español, como la esencia de estos naranjos que nos trae Joaquín Turina en Bajo los Naranjos, de Sevilla Opus 2, que estamos escuchando. Pues un aire español, como decía, impregna la vasta región de Rheingau, una combinación única y exclusiva del galardonado Azahar Ensemble, el célebre violinista Javier Comesaña y el excepcional pianista Juan Pérez Floristán. Esto es lo que nos dice este festival que va a tener lugar, como decíamos al empezar hoy la taberna, en Geisenheim, en Alemania, el Rheingau Music Festival. Van a interpretar un programa tan diverso como muy sugerente, que incluye obras de Falla, Chabrier, Liszt y Ravel, así como un arreglo especial de números de la ópera Carmen de Bizet, de nuevo Carmen de Bizet, para quinteto de viento y piano. Estos músicos españoles ofrecen una prometedora experiencia sonora con grandes y pequeñas sorpresas de la música del sur de Europa. ¡Qué bien lo saben vender los alemanes! El concierto tendrá lugar en la Sala Príncipe von Metternich del Castillo de Johannisberg, un castillo medieval. Y se escucharán obras, además de los autores que he mencionado, de Turina, Debussy, Salvador, y también estarán, como digo, Falla, Chabrier, Liszt y Ravel. En concreto, Comesaña y Floristán interpretarán a dúo las canciones populares españolas de Falla y Zigane de Ravel. El programa que nos ofrecen lo titularán Spanische Kammermusiknacht, que está enfocado en la música de cámara española, pero lo que se identifica como tal en el repertorio clásico, en numerosas ocasiones, no nació en nuestro país, en España, ni de manos de compositores patrios. Durante el siglo XIX y principios del XX, Francia vivió una auténtica fascinación por el imaginario español que inspiró a figuras como Bizet, Chabrier o Ravel, incluso Liszt, quienes desde la distancia dieron forma a una España musical reinventada. Javier Comesaña es definido por el Hannoversche Allgemeine Zeitung como un músico inteligente y abierto, capaz de encontrar nuevas maneras de hacer música. Ha ganado la Jazz Heifetz International Competition en Vilnius y el Prinz von Hessen Prize, otorgado por la Kronberg Academy en 2021. Además, es laureado del concurso internacional de violín Josef Joachim y ha sido galardonado además con la Medalla de Honor de la Fundación Yehudi Menuhin España. En el ámbito camerístico trabaja actualmente con Günther Pichler y es miembro del trío Michelangeli. Javier Comesaña también ha actuado en salas y festivales de referencia en Europa y ha colaborado como solista con orquestas como la NDR Radio Filarmonie, la Camerata Bern, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española o la Orquesta Sinfónica de Barcelona, bajo la batuta de directores como Vasily Petrenko, David Afkan o Pablo González. Y vamos a hablar a continuación del conjunto de cámara que acompaña a Comesaña y a Floristán, que es el Azahar Ensemble. Le escuchábamos ya en estos bajo los naranjos, en estos naranjos en flor, iba a decir, de Joaquín Turina, de la suite Sevilla Opus 2 de 1908. Tras ganar en 2014 el segundo premio y premio del público en el 63º concurso internacional del ARD de Múnich, Azahar Ensemble comienza una carrera internacional que los ha llevado a estos cinco instrumentistas de viento a actuar en salas tales como la Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín, Prinzregententheater de Múnich, creo que lo he dicho mal, Prinzregententheater, ahora sí está bien dicho, de Múnich, Philharmonie Essen, Mozarteum de Salzburgo, así como en festivales de la talla del Mozartfest de Würzburg. Además del Festival Internacional de Santander, que hemos tenido aquí dos citas con un servidor la pasada semana, pero no con el Azahar Ensemble, precisamente, o el Festspielhaus Baden-Baden, entre muchos otros. Creado en 2010, en 2011 este grupo fue premiado en el Orpheus Swiss Chamber Music Competition y un año más tarde conseguirían el segundo premio en el concurso de música El Primer Palau de Barcelona. La carrera internacional de estos cinco instrumentistas de viento, de este quinteto de vientos, los lleva en 2016, invitados por el ensemble Pentaedre, a Montreal, en Canadá, para participar en el festival Les Journées de Vent. En 2018 vuelven a este país, a Canadá, esta vez a la ciudad de Calgary, como quinteto residente del concurso internacional Honens Piano Competition. Esta información es la que encontramos en la página web del grupo de Azahar Ensemble, que vamos a escuchar a continuación en otro de los números de este tríptico que elaboró el compositor sevillano Turina. Y es que Sevilla va a estar muy presente hoy también, además de la música de cámara, porque vamos a tener a un invitado que es oriundo de allí, de la provincia de Sevilla. Vamos a quedarnos de nuevo con esta suite de Turina y vamos a escuchar el último número, La Feria, en la interpretación de este conjunto de viento, Azahar Ensemble. Thank you. De la mano de Joaquín Turina nos hemos ido a La Feria, la tercera de las tres piezas de esta suite pintoresca original para piano, Sevilla, Opus 2, del año 1908, en este arreglo para quinteto de viento que ha interpretado Azahar Ensemble. Y qué bien se debe estar ya en estas fechas en la capital hispalense. Qué ganas de pasarse por allí y oler esos naranjos que también nos evocaba aquí Joaquín Turina en esta suite, el Opus 2 de su producción. Forman Azahar Ensemble Frederic Sánchez Muñoz, María Alba Carmona Tobella, Miquel Ramos Salvado, María José García Zamora y Antonio Lagares Abeal. Y en estos momentos son las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria.
La Taberna del Puerto. Con Germán García Tomás.
Y hoy en la Taberna del Puerto vamos a ponernos clasimánticos, sí, porque vamos a volver a hablar de un disco que, como recordaréis, presentamos en este programa el pasado día 19 de agosto. Es el primer trabajo discográfico del Cuarteto Casuale, que lleva precisamente este título, Clasimántico, un álbum que celebra el décimo aniversario del cuarteto. Y es que hoy queremos que nos hable en primera persona uno de los miembros del Cuarteto Casuale que ha querido entrar en la taberna aquí esta noche de miércoles con nosotros, y es el oboísta de este particular grupo de cámara. Él es Antonio Suárez Delgado, que está aquí con nosotros y a quien saludamos. Muy buenas noches, Antonio, y gracias por estar aquí en esta taberna hispana nocturna de Radio Clásica.
Muy buenas noches, Germán. Gracias a vosotros. Bien hallado.
Bueno, estamos escuchando una de las páginas de este disco que no tuvimos oportunidad de escuchar el pasado día 19 de agosto, que es el Cuarteto para Oboe en Fa Mayor, Kegel 370/368, B minúscula, el primer movimiento alegro de esta obra del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart. La primera pregunta, Antonio, que quería lanzarte es que, bueno, en este décimo aniversario os habéis lanzado a la piscina discográfica, ¿no?, con este debut. Es el primer disco del grupo que a su vez has producido tú. ¿Cómo surgió la formación del Cuarteto Casuale?
Pues bueno, de hecho el nombre de Casuale es porque creímos que fue una casualidad, pero realmente los compañeros nos conocíamos de hacía ya bastantes años. Uh-huh. Pero sí que fue una casualidad que tuviésemos la oportunidad de hacer una música extraordinaria en un festival poco conocido, porque realmente no se hace asiduamente, se hace cuando es posible, y lo entenderéis. Fue en unos pequeños festivales que se hacían bianuales o trimestral o trianualmente en la Gruta de las Maravillas de Aracena, que eso está en Huelva, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Entonces, poder entrar en ese patrimonio natural a hacer música, bueno, está reñido a veces con las reglas de patrimonio, y yo lo entiendo, pero tuvimos esa suerte. Tuvimos ese momento de casualidad o casual en el que estuvimos tan a gusto, personas que ya nos conocíamos porque habíamos tocado en diferentes formaciones, en orquestas, en otros grupos de cámara, por diferentes proyectos, que decidimos continuar. Y como fue una casualidad, y nuestro violista es Francesco, es italiano, pues le pusimos en su honor este nombre. Uh-huh. Pero bueno, realmente el nombre es lo de menos. Lo más importante es la familia que creo que hemos formado, que realmente es un tesoro.
Sois Claudia Medina al violín, Francesco Giornetti a la viola, Natividad Álvarez Osorio Torres al cello, y tú mismo, Antonio Suárez, que tocas el oboe y el corno inglés. Una combinación no casual, precisamente, porque aquí yo creo que sí va a conciencia, porque la inclusión de dos instrumentos de viento madera, como son el oboe y el corno inglés, es algo que es vuestra seña de identidad, yo creo, desde el principio, ¿no? Porque podemos decir que los instrumentos que tocas sustituyen al primer violín del cuarteto de cuerda tradicional en estas adaptaciones que realizáis en vuestro repertorio.
Sí, porque realmente es un poco intruso para meterlo en una formación muy muy establecida históricamente, como es el cuarteto de cuerdas. Uh-huh. Dos violines, viola y cello, pero el no, porque precisamente dos de las obras que grabamos en este clasimántico son originales para esta formación, es decir, el autor piensa en el oboe para ello. Entonces, tanto Johann Christian Bach como Wolfgang Amadeus Mozart escribieron para el oboe, y además muy concienzudamente. De hecho, Mozart sabía muy bien que el oboe tenía unas características que exprimió al máximo en ese momento, como siempre con sus bromas musicales, uh-huh, incluso poniendo al límite el instrumento de la época, porque se llega, en su obra se llega, sobre todo en el tercer movimiento, se llega a un fa sobreagudo que sería raro, o sea, no sería raro pensar que en la época el instrumento diese esa nota, uh-huh, y encima hace bromas con eso sobreagudo. Entonces, sí, un poco intruso, un poco diferente, pero cada vez más común. La música de cámara es especial, es la base de la música de conjunto, y por lo menos así yo lo considero, y que un instrumento de viento pueda juguetear, pueda trabajar con instrumentos, en este caso de cuerda frotada, uh-huh, siempre es un filón que creo que puede ser muy positivo. En el caso de las otras dos obras del cuarteto, del disco, sí son adaptaciones. Uh-huh. Pero las dos primeras, te he de decir que es original para oboe y cuerdas.
Bendito intruso, porque la verdad es que Antonio le da un colorido tímbrico, valga la redundancia, ¿no? Color y timbre, sí, a estas obras, que además es un encaje casi idóneo, ¿no? Que sustituya al primer violín el oboe, y en el caso de una obra de Gaetano Donizetti, el corno inglés, porque también se incluye, como recordarán nuestros oyentes, el concertino para corno inglés en sol mayor, de un compositor pues que vinculamos tradicionalmente al bel canto, a la ópera italiana, como es Gaetano Donizetti. Te quería preguntar, Antonio, la elección del repertorio del disco ha sido consensuado, ¿a qué obedece?
Nosotros, como te he dicho, como somos una familia, porque además no solo siempre hacemos música, pero también tenemos una relación personal muy, muy estrecha, lo consensuamos todos. Lo que pasa es que tengo la inmensa suerte de que me dejan hacer. Entonces, o bueno, no sé si por suerte o por desgracia, porque la que les viene encima los próximos proyectos, pero ellos siempre están abiertos y siempre tienen ganas de hacer cosas juntos por descabelladas que yo las pueda plantear. No puedo pedirles a ellos más porque hacen... Siempre que se trate de música, están siempre dispuestos. Así que por esa parte no hay...
Hay una colaboración...
Oh, es estupendo.
Auténtica, perfecta, sincera.
Sí, sí. Se propone, se estudia, se discute, se dan opiniones y al final siempre se llega a un consenso porque el final no es tener... una voz dictatorial, digamos. Al final tenemos... Es música de cámara. Uh-huh. Todos los instrumentos son igual de importantes, aunque parezca como en el concertino de Donizetti que acabas de mencionar, que hay un instrumento solista, porque así es, porque la obra original de Donizetti es para coro inglés y orquesta, bueno, cuerdas con cuarteto napolitano. Lo que pasa es que lo hemos adaptado para cuarteto con trío de... Fíjate, el trío de cuerdas hace la función de orquesta y yo creo que ha salido un resultado bastante coherente y bueno. De hecho, no se echa en falta armonía. Si se echa en falta masa y se echa en falta colores y timbres que no están, como los dos oboes, las dos trompas.
Pero es una versión de cámara.
Sí.
No tiene que renunciar a la esencia que le queréis transmitir, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Pero además... Lo bueno, o una de las notas positivas que hemos sacado, es que el corno inglés es un instrumento que casi siempre queda como secundario para un oboísta. O históricamente viene siendo así, pero el corno inglés en sí es un instrumento que es un mundo... Yo no puedo decir otra cosa, claro está. Es maravilloso porque además yo me considero más cornista que oboísta. O por lo menos yo disfruto muchísimo más con el corno porque soy un tipo, soy un tipo así larguirucho, alto.
Sí, entonces que Antonio es alto.
Necesito tirar aire, entonces me deja un poco más tirar el aire. Y entonces es un instrumento que ha estado siempre en segundo plano, pero es un instrumento que tiene un repertorio no tan extenso como otros instrumentos. Entonces, con esta composición o este arreglo, hemos podido aportar una nueva obra a música de cámara.
Luego te preguntaré sobre las diferencias entre ambos instrumentos, que yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar conocer. Pero antes, Antonio, con tu permiso, quería que escucháramos una de las piezas pues más cortas del álbum, que es el que lo cierra, que es, por así decir, ese acercamiento a la música más plenamente romántica, ¿no? En ese recorrido del clasicismo al romanticismo que nos planteáis, en ese recorrido que nos planteáis en clasimántico. Yo diría ya en el post-romanticismo, ¿no? Estaríamos ya ahí a finales del siglo XIX con Antonín Dvořák y la Bagatela número 1 en esta versión que nos ofrece el Cuarteto Casuale de las Bagatelas Opus 47.
Thank you.
Escuchábamos esta hermosísima bagatela número 1 de las bagatelas opus 47 del compositor checo Antonín Dvořák en esta grabación que nos propone el cuarteto Casuale con el corno inglés de Antonio Suárez, que es nuestro invitado esta noche aquí en la Taberna del Puerto en Radio Clásica. Y antes comentaba con él pues que iba a preguntarle esas diferencias, ¿no? Como buen conocedor de las características técnicas y morfológicas de ambos instrumentos, el oboe y el corno inglés, que aparecen en esta grabación, en vuestro debut discográfico del cuarteto Casuale, clasimántico, con motivo del 10º aniversario de vida del grupo. ¿Podrías comentarnos, Antonio, las diferencias que existen entre ambos instrumentos en cuanto al timbre, el color y la forma de tocarlo? ¿En qué tipo de obras, te diría también, del repertorio que habéis adaptado encaja mejor una sonoridad u otra?
Pues a la primera cuestión, a ver, se supone o se nos tiene dicho que el corno inglés es un instrumento afín a la del oboe. De hecho, los cornistas suelen ser oboístas, porque realmente es de la familia, pero como te decía antes, para mí el corno ya en sí es una institución. Similitudes, pues muchísimas, porque bueno, lo primero, para empezar, la producción de los sonidos igual es doble lengüeta, la caña o la lengüeta es más ancha, admite un poco más de aire. Y después morfológicamente también es muy parecido, porque el oboe y el corno inglés actúan como un tubo abierto acústicamente, a diferencia como algún otro instrumento, como el clarinete, que en algunos registros actúa como un tubo cerrado. Entonces el funcionamiento es el mismo. La cuestión está en las dimensiones y en el color que dan esas dimensiones, que es un timbre igualmente penetrante. Digamos que es el grave del oboe, bueno, realmente es de la familia porque es el mismo instrumento, pero hasta tiene una tesitura, un registro más grave. El timbre es penetrante, es un color muy especial, no hay instrumentos que se puedan asimilar mucho en el sentido del color. Pasa igual que al fagot. El fagot también tiene un timbre tan especial que es difícil después buscar uno similar. Pero no es tan raro que pueda empastar con muchísimos instrumentos muy bien, con la cuerda, con la trompa. Bueno, el corno inglés está en el mismo tono que la trompa. Bueno, la trompa es transpositora, pero normalmente se toca en fa, es igual. Y el porqué del corno, pues realmente es porque me siento más cómodo, como te decía. Y además
afinidad, ¿no?, con el instrumento.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero se suele estudiar como instrumento afín, es decir, se le da un segundo plano que, bueno, se podría revisar, pero estudiar con inglés por sí mismo es ya un desafío, y si buscas buenos hay inmensos profesores de corno. Dominique Bollenweber, por ejemplo, es una institución en Berlín. Y es un tipo así también alto que una vez me compartió eso, ¿no? Que él se hizo cornista porque le dejaba tirar aire. Y dije, joder, pero si eso es lo que me pasa a mí.
Me siento identificado. No, quería comentarte también que muchísimos compositores han dedicado solos memorables al corno inglés.
Por ejemplo, Joaquín Rodrigo.
En el adagio del concierto de Aranjuez. Jan Sibelius lo utilizaba en multitud de pasajes de sus sinfonías. Y muchísimos otros.
Sí, seguro, como casi todo el mundo recordará el solo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, que precisamente habíamos escuchado la primera bagatela de Dvořák. Para Dvořák, el corno inglés, bueno, él yo creo que sentía debilidad por el cello. Se nota también en las bagatelas. De hecho, escribió
el concierto
para cello
que es la referencia.
Sobre los chelistas están casi todos enamorados y endemoniados con él también, como nos pasa a los oboístas con el concierto de
Strauss. Porque es un concierto endiablado.
Sí, supongo que sí. Yo no soy chelista, pero sí escucho a mi compañera Nati que eso es muy potente.
Cuéntanos de esos conciertos de Strauss, que me interesa saber. ¿Cómo los ves?
Te puedo hablar del de oboe. Si me hablas de conciertos él tiene un concierto para oboe y orquesta, que realmente es una, bueno, es obra obligada en casi todos sitios para pruebas, y es uno de los retos que los oboístas tienen en su repertorio, porque requiere mucho, bueno, requiere una capacidad de resistencia considerable, de resistencia porque trata al oboe como si fuese casi una prolongación de la cuerda, uh-huh. y el oboe tiene que respirar, si no desfallece. Pero hay técnicas para poder seguir tocando, pero después es el tema musical, o sea, el estilo Strauss. Tocar con el oboe son palabras mayores, no desprestigiando ni mucho menos a ningún compositor, pero para el oboe, pues, se puede decir que Strauss es una ambición, un objetivo a alcanzar, uh-huh. que te abre muchas puertas. Tocar bien Strauss te hace buen músico.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que Antonio, aparte de ser un magnífico oboísta y cornista, es productor y también gestor cultural y se ha dedicado a la representación de artistas. Cursó estudios de periodismo, podemos sí. considerarnos compañeros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues tiene una inquietud por la comunicación, como yo creo que estamos demostrándolo, bueno, lo estamos comprobando en esta noche. En 2011 fundaste una agencia de producción musical y representación de artistas que, bueno, pues dices que te permitió reunir una amplia experiencia como gestor, editor, manager de artistas y productor musical. Y luego ya lo dejaste porque te dedicaste más a tu faceta como concertista, ¿no?
Nunca dejé de tocar, nunca dejé de mi carrera como intérprete de oboe, pero sí que es verdad es que cuando terminé mis estudios en Montbéliard con mi maestro Christian Schmidt, al volver a España, el profundo, como dice un gran amigo mío, don Diego Montes, él fue el que me abrió, me dio esta expresión, porque lo conocí representándole precisamente a él. La debilidad y el respeto que me producía todo lo que rodea a la música y a los culpables de la música, que son uh-huh. los músicos, uh-huh. que no son exclusivamente lo que se ve en un concierto o lo que se ve en una o se escucha en una grabación. Hay un montón de personas, como aquí estamos ahora mismo, que hacen posible ciertas cosas. Entonces, a mí me animó mucho y comencé estudios de periodismo, como tú bien dices. He de confesar que no los terminé, pero bueno, por circunstancias, porque precisamente no me daba más la vida. Pero sí que es verdad que me llevé 14 intensísimos años en una empresa que en principio iba a ser mi empresa para representarme a mí y que a poco se fue haciendo tan grande que llegamos a reunir a más de 200 artistas en ruta, en uh-huh. conciertos, en España y Portugal, sobre todo.
No está nada mal.
No, demasiado. yo creo que se fue de las manos. Y una editorial musical que llegamos a montar, producíamos. Y después teníamos producciones propias, como digo, y después teníamos también una línea de didáctica musical.
Pedagógica,
exactamente. Uh-huh. Teníamos 14 empleados estables, fijos, y bueno, también Diego fue el que me dio también, porque como buen argentino tiene buen don de la palabra. Se hizo demasiado grande y uh-huh. tuve que dejar de alimentar porque, bueno, no me daba la vida y creo que las cosas, como en la vida, consiste en etapas y hay que saber sí. abrirlas y también cerrarlas.
Además, Antonio, has fundado otras compañías musicales. Tengo aquí varios nombres. Anima Ensemble, el Cuarteto Casuale, por supuesto, hace uh-huh. una década. Y colaboras con compañías como la de Fabio Moraes Quartet, ¿no?
Sí.
Se llama así, porque sí, sí. además son diversos estilos, ¿no?
Sí, sí.
No exclusivamente música clásica, académica, y también Clan Sonadors.
Sí.
Bueno, la verdad es que le das un poquito a varios palos, ¿no?
Bueno, la variedad está...
En la variedad está el
gusto.
Sí.
Y además, bueno, pues eso enriquece al músico, en mi caso a mí, y al instrumentista, y también enriquece también a que puedes entablar contactos con personas expertas en diferentes estilos. Uh-huh. Con Fabio Moraes, él es un guitarrista brasileño uh-huh. que vino a España a terminar sus estudios y había grabado un disco en el que usaba el oboe y el corno inglés, además,
qué curioso.
Con composiciones propias. Y realmente es un guitarrista flamenco. ¿Qué quiero decir con esto? Que que era un estilo que yo, por de donde procedo,
Sevilla.
Perdonadme la palabra, pero y allí se dice mucho y con buen gusto, la he mamado. Allí está en la idiosincrasia y en casi cada esquina. Pero yo, como instrumentista oboísta, nunca me había envalentonado. Él me dio pie y yo le cogí la palabra y bueno, así, yo lo he pasado muy, muy bien con él. El oboe es un instrumento flamenco, puede serlo. Uh-huh. Igual que hay instrumentistas como hace poco se ha salido un poco más a la palestra y con mérito Ana Crismán con el arpa flamenca. Hay mucha gente que toca instrumentos catalogados mal, entre comillas, clásicos. que son muy... Y con Clan Sonador, música contemporánea que para mí también ha sido siempre un gran objetivo y que enriquece, como decía antes.
Sí, la verdad es que la inclusión de instrumentos clásicos, músicos clásicos en la música flamenca cada vez está en mayor auge, ¿no? Y además la combinación de colores y esa paleta tímbrica es maravillosa,
sí,
¿no?
Sí.
Dentro del conglomerado de un tablao flamenco, ¿no?
Sí.
De un espectáculo flamenco. Antes de acabar la entrevista, Antonio, quería escuchar algo más del disco. Ya lo escuchamos en su momento, pero yo quiero quedarme con algo tan gracioso como el rondó grazioso, el segundo movimiento de los dos únicos de que consta el cuarteto para oboe en si bemol mayor, el WB60, esa es la numeración de catálogo completa,
sí.
Del llamado Bach de Londres, Johann Christian Bach.
Thank you.
Sigue sonando este rondó gracioso del cuarteto para oboe en si bemol mayor de Johann Christian Bach, en la interpretación del cuarteto Casuale, que vuelven a ser los protagonistas hoy con uno de los integrantes, el líder del grupo, Antonio Suárez, oboísta y instrumentista de oboe de corno inglés. Quería preguntarte si vais a lanzar algún disco más de cara a futuro, tenéis pensado hacerlo, o tú mismo, si vas a tocar alguna obra que te guste, que está ahí pendiente, como solista, próximos proyectos del cuarteto y tú como solista.
Anda, pues mira, me alegro que me lo preguntes porque casualmente, valga la redundancia, se está fraguando el próximo disco del cuarteto, y es que hemos tardado 10 años en sacar un disco, pero ahora pues ahora la que les queda a mis compañeros, la que se nos viene encima, porque hay muchas propuestas y ya hay una ya con forma dada, que me hace especial ilusión también, porque vamos a dedicarlo exclusivamente a la música española.
Qué bien.
Y entre ellos, lo puedo decir ya porque...
primicia, por favor,
sí,
primicia.
Lo va a ser, lo va a ser.
Primicia en la taberna.
Vamos a hacer música de un charro mundial como es Tomás Bretón.
Sí, qué bien.
Que hizo música instrumental de cámara, de hecho tiene cuartetos de cuerda y
sinfonías.
No va a ser eso, o sea, no lo voy a decir para que no, para que sea después también algo novedoso, de Albéniz y de un compositor que está en ebullición, que es de mi tierra y que me complace decir, Juan Manuel Cutiño, que tiene ya una extensísima, un extensísimo catálogo de obras, que ha sido premiado en varias ocasiones y que tiene muchísimo gusto y que nos se interesó porque por componer para la formación, y nosotros para nosotros es un honor. Esto va a ser pronto, pero primero tenemos que terminar la gira con un Clasimántico, y va a ser pronto y siempre dentro de las posibilidades, porque los músicos, en mi caso yo soy un poco más freelance, pero mis compañeros pues bueno, trabajan en la orquesta, en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Nati es catedrática en el Conservatorio de Granada, y tenemos responsabilidades familiares, todo.
Claro.
Pero lo vamos a hacer y pronto. Y por otro lado, hay una música que me hace mucha ilusión, sí que es verdad, en otro proyecto, precisamente con Clan Sonadors, que es una obra especialmente compuesta para trío de cañas, de un compositor argentino afincado en Australia, que se llama Gerardo Dirie. Música, a mi compañero no le gusta que le diga música contemporánea porque...
Música actual.
Sí, podríamos ser actual porque... y además este hombre está muy interesado, incluso se anima a venirse desde, no sé si es Sydney, no recuerdo dónde residía, creo que sí, pero a venirse a España a la grabación, porque es una obra, se llama Trasluz, y va a ser una obra muy, muy, muy especial, que seguro va a dar que decir, y es para, como te digo, trío de cañas. Y lo vamos a grabar
¿va a ser una grabación?
Sí, lo vamos a grabar, de hecho él está muy interesado, lo ha hecho para la formación oboe, clarinete y fagot, y yo ensayándolo ya y trabajándolo me lo estoy pasando como un niño, porque no es a lo que estamos acostumbrados los que estudiamos en el conservatorio, o no nos enseñan en los programas, no están tan completo este tipo de música, y yo creo que es fundamental, porque no solamente completa al músico, sino que te da la posibilidad de ver la música diferentes perspectivas. Eso, como decía al principio, eso enriquece. Y no encorsetarnos en un solo estilo o en una sola dirección musical. Yo estoy especialmente ilusionado. Gerardo Dirie se llama, y es una música que dará que hablar, seguro, seguro.
Es lo que le hace al artista un músico integral, ¿no? Un músico, efectivamente, en todo el amplio sentido de la palabra, ¿no?
Pues sí.
Que toque, pues, un poco de todo, todos los palos. Pues esos dos proyectos que nos has anunciado, yo diría en primicia, aquí en la Taberna del Puerto, son a cada cual más interesante, y si tiene que ver con la música española, el primero, pues aquí tienes tu casa para presentarlo.
Sí, sí.
Cuando salga...
Muy ilusionados estamos. Pues sobre este también estamos muy ilusionados, y se está trabajando ya en ello, hay que hacer los arreglos, las ediciones, y hay que dejar al compositor trabajar, no se le puede meter presión, sí. Al contrario, estamos con él para trabajarlo con él también cuando él quiera.
Bueno,
él quiera.
Antonio Suárez Delgado, oboísta, instrumentista de corno inglés, miembro del Cuarteto Casuale, productor de este disco y autor de las notas al compacto.
Sí. Espero que sean de ayuda, ya como te decía.
Sí, muy ilustrativas.
Exactamente, que sean algo didáctico, era lo que pretendí.
Yo me las he leído y la verdad es que es un encanto de sapiencia lo que tú vuelcas ahí de las obras que interpretáis. Es un gusto leerlas.
Gracias.
Y como ha sido un gusto tenerte hoy aquí, presencialmente en los estudios de Radio Nacional, aquí en Radio Clásica, en la Taberna del Puerto, porque eres el primer oboísta que entra en la taberna.
Anda, no me digas, pues es un honor y agradecido a ti, Germán, y a todo el equipo y a la radio, a la casa de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Y bueno, un instrumentista de oboe al que no le es ajeno la profesión periodística, porque creo que lo lleva también en la sangre. Mucho éxito con el Cuarteto Casuale y también como solista de oboe y de corno inglés. Y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Germán.
Gracias.
Que sea pronto. Gracias.
Y vamos a poner, para terminar esta entrevista, esta conversación tan amena con Antonio Suárez, el Rondó Allegro, que es el último movimiento en el que ahí juguetea Mozart, como nos ha querido decir nuestro invitado, con el oboe del Cuarteto para Oboe en Fa mayor.
Thank you.
Y con este cuarteto para oboe en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart con Antonio Suárez al instrumento solista y los miembros del cuarteto Casuale, concluimos hoy la Taberna del Puerto después de esta conversación que hemos mantenido con él, con este integrante del cuarteto Casuale y de todo lo que ha rodeado a la grabación del disco y todo lo que atañe también a su actividad como solista y también como productor y gestor cultural, como le hemos escuchado. Gracias a Ian Martínez y a Ángel Arias en el control técnico de sonido, y nosotros volvemos mañana. Nos vamos ya, porque la taberna tiene que cerrar, y os anuncio que pasado mañana, viernes, tendremos una actuación aquí en directo desde el estudio 206 de la Casa de la Radio en Prado del Rey. Tendremos una actuación de un pianista. Así que, bueno, conoceremos más datos en el próximo programa. Y ahora me despido. Continúa la programación de Radio Clásica. Tenéis un correo a vuestra absoluta disposición, latabernadelpuerto@rtve.es. Hasta aquí la Taberna del Puerto por hoy, y mañana volvemos a abrir nuestras puertas de esta ventana a la música española y a nuestros intérpretes patrios nacionales. Hasta mañana, que disfrutéis de la noche.